Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo. Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Este mensaje es número 105, así que si están interesados en ordenarlos, es gratis y es el número 105. Nosotros vamos a continuar hoy con la cuarta parte de cómo tener la vida de Dios viviendo en usted. Los que tienen la vida de Dios viviendo en ellos son diferentes a otra gente. Ellos reprenden a la gente, ellos regañan, predican el Evangelio, se enojan con Satanás y todos los diferentes profetas declararon que odiaban a Satanás y lo odiaban con un odio perfecto y odian a los enemigos de Dios con un odio perfecto. Hay muchos que lo piensan, algo raro que estos son como son. Los que son del Señor son una raza diferente de lo que vemos hoy en día. Ellos tienen la vida de Dios en ellos y ustedes también pueden contener la vida de Dios para que tengan un sentido que nadie más tiene, a excepción de aquellos que de veras son maduros en la vida de Dios. Nosotros tenemos varias cartas, pero ahora mismo vamos a subir al trono del Señor y pedirle que unja exteriormente este servicio. Lo que quiero decir con ungir exteriormente a aquellos de nosotros que somos nacidos de nuevo del Espíritu, aquellos de nosotros que somos del Señor y que contenemos la vida de Dios viviendo en nosotros. Nosotros tenemos el ungimiento interior, que significa que Dios está dentro de nosotros. Pero cuando estamos a punto de ministrar, oramos que el ungimiento de Dios baje sobre nosotros para que cualquiera palabra que sea dicha en los mensajes o donde quiera que estemos cuando le hablamos a alguien acerca del Señor, que Dios unja cada palabra y que no sea de la letra sino del Espíritu. Muchas veces durante un mensaje, el Señor reprenderá a los del mundo y los regañará y les dirá cosas que ciertos considerarán algo muy arrogante. Pero Dios no es arrogante, Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Y si Dios fuera arrogante, no hay nada que nosotros podemos hacer acerca de ello, puesto que Él es el que reina sobre el universo, y nadie puede discutir con Él preguntándole cosas como, ¿qué haces? Por tanto, nosotros tenemos que adaptarnos al Señor, y no Él a nosotros. Si esta realidad no le gusta a la gente, entonces no terminarán en el cielo, sino en el infierno. Pasarán la eternidad en el lago de fuego y en el infierno. Ahora mismo vamos a subir al trono del Señor para que podamos aprender de Dios y al fin de todo. O inmediatamente pueden tener la vida de Dios en ustedes. Oramos, Padre y Dios, bendícenos tu santo nombre. Te pido que unjas exteriormente este servicio, que cada palabra dicha baje y entre en y a través de mí a los que me escuchan en la radio, a donde se encuentren. Te pido, Señor, que les des fortaleza a la iglesia, al cuerpo de Cristo, los que tienen tu vida viviendo en ellos. Y oramos que abra los oídos de todo el mundo para que oigan la palabra de la vida, las palabras que vienen directamente de ti. Oramos que abra sus ojos espirituales para que puedan verte, porque ningún hombre te puede ver a menos que primero muera. Esto significa que hay que morir a nuestras propias naturalezas carnales, convirtiéndonos en seres espirituales. Hay que permitir que la vida de Dios viva en nosotros. Luego podremos verte. Tú eres la palabra de Dios. La palabra de Dios es Dios, y nosotros mismos no podemos entender la palabra de Dios. No te podemos entenderte a ti, Padre, Señor Jesús, Espíritu Santo, hasta que recibamos tu vida, la vida de Dios dentro de nosotros. Señor, te pedimos que salves estas almas y fortalezcas la iglesia en el poderoso nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Ahora tenemos tres cartas que leer. Tenemos miles, pero solo tenemos tiempo para leer tres. Si no, estuviéramos leyendo cartas todo el día. ¿De dónde es la primera carta? De Inscommon, Michigan. Y dice así: me llamo Gail. Ordené alguna literatura y la he estado leyendo. Deseo ordenar varias cajas de cada folleto, 1,000 de 10 diferentes folletos, también como otra literatura. Yo soy dueña de un camión que vende helados y atiendo a muchos festivales durante el verano. Por eso es que necesito mucha literatura para repartir. El nombre de mi compañía es Dulce Bendiciones. Le doy las gracias anticipadamente por enviarme materiales para distribuir con fin de que yo ciertamente pueda ofrecerle a la gente dulces bendiciones a los perdidos. Su amiga Gail de Inscommon, Michigan. El pastor dice: esa fue una carta dulce. No hay nada más dulce que nos pueda suceder de ser salvos. David dijo: prefiero que alguien me reprenda y me regañe para enseñarme las maneras del Señor. Será un cariño para mí, no importa lo que tengamos que pasar en orden de entrar al reino de los cielos. Todo es dulce. Algunas veces uno piensa que los que son del Señor son un poco duros, pero el Señor así es. Él no es dulce Jesús, de los cuales hablan los falsos profetas. Él es el mismo Jesús que cuando abusaban de la sinagoga, él tomó tiempo para hacer un látigo y luego entró a la sinagoga y comenzó a azotarles, a voltear las mesas de los negociantes. Él dijo: la casa de mi padre es una casa de oración y no de mercancía. Y los echó de allí. Este es el verdadero Dios, el mismo que está enviando las plagas. Y hay muchos que están discutiendo, unos diciendo que es Dios, otros diciendo que es un acto de la naturaleza que está causando estos tsunamis y terremotos y cosas así. Lean la Biblia. Dios dijo que enviaría plagas a la tierra por cuenta del rechazo del tener la vida de Dios en ellos. ¿Qué es la vida de Dios? Jesús es la vida de Dios. Él dijo: yo soy la vida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede contener a Dios ni acercarse a Dios para obtener vida, menos que por Jesús. Por tanto, no importa que te guste o no que Jesús azotó a la gente, es mejor ser azotado que pasar la eternidad en el lago de fuego y ser destruido continuamente, no por 10, 20, 30, 40 o 50 años, sino para siempre. Es algo horrible. Así que si toma un látigo el Señor, quizás tienes una enfermedad. El Señor dice que Él va a derramar un montón de enfermedades a esta tierra. Él las llama pestes y habla acerca de ello en el capítulo 24 de Apocalipsis. Luego, en Deuteronomio, habla también de todas las diferentes maldiciones que le vendrán a los que rechazan a Dios. Dios incluso dice que Él destrozará a los que se olvidan de Él. Así que si maravillan porque ciertos de sus amigos están siendo destrozados a pedazos, es porque la carne para nada sirve. Pero el Señor está haciendo estas cosas para ganar sus almas, para salvar sus almas, para tratar de despertarlos para que se acerquen a Él y le clamen y digan: Señor, Dios mío, deja que tu vida eterna viva en mí. Dirás algo como: sé que voy a morir ahora que tengo cáncer o cualquier otra enfermedad, pero puedes salvar mi alma y permitir que tu vida viva en mí, y me puedes sanar si comienzo a ser muy sincero contigo. Pero hay aquellos que no creen que Dios mata a la gente. Bueno, deben de leer la Biblia para que vean. Algunos estaban burlándose de Dios y murmurando y quejándose, deseando volver a Egipto. Por eso, el Señor permitió que un montón de personas fueran tragadas por la tierra y arrojadas al infierno mientras que estaban vivas. Dios no es como nosotros, los seres humanos. Dios es Dios y tú eres un pedazo de tierra con una vida temporal y espíritu viviendo en ti. Es mejor que conozcan a Dios y aprendan de Él, porque sí pueden ser bendecidos si lo desean ser, pero si prefieren decir algo como "te odio, Dios", y deciden luchar contra Dios, eso no los va a ayudar a ustedes porque no ganarán contra Dios. La única manera de ganar con Dios es hacer lo que Él dice. Los animales así son, desean luchar y terminan muertos bajo un árbol. El Señor es Dios y Dios es el que sostiene el universo entero con su palabra. Por tanto, su palabra es poderosa. Su palabra es la verdad y la única verdad, y su palabra contiene vida. El Señor Jesucristo en la Biblia declaró que las palabras que se encuentran en la Biblia, las palabras que Él habla son el Espíritu Santo de Dios. No son solo Espíritu, sino el Espíritu de Dios y la vida de Dios. Así que la única manera que podrás recibir la vida de Dios y su Espíritu en ti es leer su Espíritu. Hay personas que usan el término, lee mis labios. Bueno, léele los labios a la gente. No vale la pena, puesto que la mayoría de las personas hablan acerca de cosas que no tienen valor, vanidades. Pero lean la palabra de Dios, su Espíritu, y así contendrán el Espíritu de Dios y su vida. Eso es, si lo reciben como la palabra de Dios, su Espíritu. Vamos a seguir ahora con la siguiente carta. La siguiente carta viene de Nigeria, África, y dice: querido Pastor Alamo, me alegra enviarle este mensaje de nuestro ministerio en Nigeria. Oramos que Dios continúe conduciéndolo de fuerza a fuerza y de gloria a gloria, para que continúe usted tocando cuantas vidas pueda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, espero recibir de usted oración para mi hermana que hace poco se enfermó con una extraña enfermedad y está ahora parcialmente paralizada. Por favor, ore que sea sanada en el nombre de Jesús. Pastor, deseo que sepa que su literatura está siendo distribuida aquí y he usado varios de sus folletos para iluminar a nuestros muchos africanos que no conocen mucho acerca de la maldad que se encuentra en la doctrina romana católica. Le doy tantas gracias por enviarme literatura que expone la maldad que allí se encuentra. Deseo alcanzar más y más a aquellos que han sido hechos cautivos por esa doctrina, enviándoles Biblias y literatura. Tengo muchos convertidos aquí que vienen de la Iglesia Católica, pero que fueron cambiados después de leer su literatura. Siguen pidiendo más literatura. Por favor, envíenos más Biblias, más libros El Mesías y más folletos. El libro El Mesías ha ayudado a causar que muchos comiencen a poner sus ojos en Jesucristo en vez que en María. La historia de Jesucristo ha elevado a muchos a un nivel más alto después de haber adorado a María. Pero después de leer el libro El Mesías, la mayoría de la gente ha dejado la falsa adoración de María y ahora están adorando a Jesús. El pastor dice: María nunca murió en la cruz, derramando su sangre por ti. María era una pecadora. Ella no fue concebida por el Espíritu Santo y ella no es deidad. Ella fue un recipiente que fue usado por Dios para cargar a Jesús. Muchos se ofenderán con lo que digo, pero si la palabra de Dios los ofende, entonces tienen problemas. El Espíritu Santo le inyectó con el Espíritu Santo, y Jesús es deidad. Él era un hombre, pero también era deidad, nacido y engendrado por Dios. Y María no lo fue. María era una jovencita judía. Bueno, así como muchas jovencitas judías, pero cada una de esas jovencitas judías necesitaba nacer de nuevo del Espíritu. Esto quiere decir que tienen que recibir la vida de Dios y dejar que la vida de Dios viva en ellos. Y si esto pasa, entonces serán salvos. Tendrán la vida de Dios dentro de ellos, así como la tuvo Jesús. Pero eso no convierte a la gente en Jesús, sino que los convierte en miembros del cuerpo de Jesús. El cuerpo corporal de Cristo y hay millones de ellos en su cuerpo. Así que María no es diferente que tú o yo. Si estás guardando los mandamientos del Señor y haciendo su voluntad, María fue salva y recibió el Espíritu de Dios dentro de su ser. Quizás algunos dirán que ella tenía el Espíritu de Dios viviendo en ella y creciendo en ella, puesto que Jesús fue concebido en ella. Bueno, eso es verdad. Ella recibió a Jesús dentro de ella y eso causó que ella fuera nacida de nuevo. Ella recibió a Jesús de Dios mismo. Y nosotros también tenemos que recibir a Jesús de Dios. Cuando lo hacemos, no somos diferentes a ella. Todos somos partes del cuerpo de Cristo. Es algo maravilloso. Nosotros hemos ganado a miles y miles de católicos al Señor. Eso muestra que nosotros amamos sus almas. Nosotros no odiamos a los católicos, solo odiamos las doctrinas falsas de ese culto. La Biblia dice que la Iglesia Católica es la cabeza del anticristo y que el gobierno unimundial es la agencia que esfuerza las leyes de ese culto y que los medios noticieros son la boca de Satanás, del anticristo. Siempre los verán exaltando a los papas, siempre los verán tratando de destruir a las iglesias que están compuestas de aquellos que han sido nacidos de nuevo del Espíritu. También, como sus pastores, uno lo ve mucho, y verán que inventan cuentos acerca de pastores que de veras están predicando el Evangelio y que en realidad han sido nacidos de nuevo del Espíritu y que de veras contienen la vida de Dios. Porque este mundo, el anticristo, odia a Cristo. Por eso es que Dios ha llamado al entero sistema anticristo. Se llama el anticristo. Anticristo quiere decir estar contra Cristo. Es un sistema mundial, anidios. Por eso es que desean sacar a Cristo de las Navidades. Por eso es que desean sacar la Biblia de las escuelas. Por eso es que desean sacar el nombre de Dios fuera de las cortes y tribunales. Ellos odian a Dios y cualquiera que les sigue la corriente a este régimen anticristo, anticristiano, anidios, antibiblia de hoy en día, están tomando la marca de la bestia, que es lo mismo que blasfemar el Espíritu Santo, y no hay perdón por ello ni en el cielo ni en la tierra. Por tanto, si toman la marca, perecerán. Y lo que les digo es directamente del Señor. El Señor me está indicando decirles a ustedes ahora mismo. Vamos a continuar con la carta. Y dice, le doy gracias a mi Dios por haber dejado que yo lo conozca por medio de su literatura y por medio de sus mensajes grabados. Me han ayudado mucho a ministrarles a otros discípulos del Señor Jesucristo. Le pido a Dios que lo bendiga más y más a usted y a su ministerio. Que Dios les dé una larga vida a todos. En el nombre de Jesucristo me despido. Gladys de Agulla, Nigeria, África. El pastor dice, jamás me verán pidiendo dinero. Yo soy un dueño de un álbum del grupo músico llamado Los Beatles. Yo era un experto en ventas, quizás el mejor, y yo había promovido a los Beatles, al mejor de los Beatles, a Elvis Presley, a Sonny and Cher, Robán, Bobby Jamerson y muchos más. También promovía productos y el Partido Democrático incluso me pidió que lo promoviera. Créanlo o no, los democráticos y los republicanos necesitan que los promuevan. Si no sabían estas cosas, es evidente que no están bien informados acerca de las cosas. Yo usaba mucho mi cerebro antes de ser salvo, pero cuando Mater Bess vino a mí, él era el mejor de los Beatles, el que tocaba la batería, y él dijo que aunque no tenía dinero para pagarme por promoverlo, me ofreció un álbum que su madre había grabado de él en Hamburg, Alemania. Así que tomé el álbum y todavía lo tengo, y no lo venderé, aunque he sido ofrecido 50 a 100 millones de dólares por el álbum. Yo quiero mostrarle a la gente que yo no estoy hambriento por dinero, no estoy interesado en el dinero ni estoy en el ministerio buscando dinero. La única manera que yo voy a mostrar interés en el dinero es para enviarle Biblias y literatura a la gente y ayuda financiera a los que se encuentran en problemas. Así como cuando hubo un tsunami, yo dejé que Dios me usara a mí y a mi iglesia para enviarle dinero a esta gente. Muchas iglesias le envían dinero a la gente, pero no les predican el evangelio como deben de hacer. Y cuando le predican el evangelio, es otro evangelio que predican, no el evangelio según la Biblia. Yo le doy gracias a Dios por personas como esta mujer que tiene cierto camión para vender helados y por muchos otros como el que escribió la última carta que leímos. Hay miles o millones de personas, especialmente en el África, que se han acercado al Señor. También en la India, en las Filipinas y en más de 200 países, hay aquellos que de veras conocen al Señor. Especialmente en el África, hay creyentes. Si alguien les dice a ustedes algo como, ¿y qué de los de África, en las junglas más profundas de África? ¿Hay creyentes allí o están todos sin conocer el Evangelio? ¿Están ellos en rumbo al infierno? No, ellos conocen el Evangelio mejor que ustedes aquí en los Estados Unidos y en otros países. Escuchen las cartas que nos llegan de África. Yo he conocido a cientos de africanos y ellos tienen muchas ciudades como del tamaño de la ciudad de Nueva York, Dallas, Fort Worth, Houston, Cleveland y lugares así. África tiene edificios modernos también. No toda África es una jungla, como se imaginan muchos. Hubo unos que se me acercaron a mí un día y yo les pregunté, ¿cómo son las junglas en África? Ellos me contestaron, ¿qué junglas? Nosotros no tenemos junglas. Quizás está hablando usted de Sudamérica u otro lugar así. Yo le respondí, pero yo he oído acerca de los africanos que viven en lo más profundo de África. Ellos contestaron diciendo, nosotros no tenemos nada así. Así que si están tan preocupados o interesados en los de África o en los de la India o en otros lugares, entonces, ¿por qué no son salvos? ¿Por qué no permiten que Dios viva en ustedes para que puedan salir y predicarles el evangelio a ellos? Si no lo hacen, entonces eso debe demostrarles que ustedes de veras no están interesados en ayudarlos. No les importa, como dicen, solo desean condenar a la gente por no hacer lo que ustedes tampoco están haciendo. Y también condenan a los que de veras están haciendo algo por el Señor. Si de veras están interesados en las almas de la gente, entonces tienen que ser misericordiosos, permitiendo que la vida de Dios viva en ustedes y saldrán como he hecho yo y hacen otros y comenzarán a ganar almas. Eso es sembrar misericordia. Hay que mostrarles misericordia a otros. La Biblia dice que si uno no le muestra misericordia a la gente, que uno tampoco la recibirá en la barra del juicio de Dios. Si yo estuviera en sus zapatos, yo me apuraría repartiendo la misericordia de Dios, que es la palabra de Dios. Nosotros alimentamos y alojamos a la gente también. También le compramos cepillos de dientes a la gente. ¿Le han comprado ustedes cepillos de dientes a alguien en sus vidas? Nosotros compramos cientos de cepillos de dientes y pasta. También pagamos por las cuentas médicas de aquellos que son salvos. También proporcionamos alojamiento para los que desean servir al Señor. Y si le faltan dientes, pagamos para que un dentista les ponga dientes postizos. Algunos vienen sin lentes y se los compramos. ¿Jamás le han predicado el Evangelio a alguien? Si no, eso muestra que la vida de Dios no está en ustedes. ¿Jamás han escrito algo que tiene que ver con el Señor? ¿Jamás han dado un mensaje del Señor para animar a la gente a ser salva, para que no terminen en el infierno? Si no han hecho ninguna de estas cosas, entonces, ¿qué están haciendo? Según el Señor, son como paja. Quizás dirán, no todos son llamados a predicar o a enseñar. Es verdad, pero pueden venir a la iglesia y ayudar a repartir literatura en las calles. Nosotros tenemos a muchos que no saben cómo enseñar o predicar, pero saben cómo distribuir la literatura. Quizás dices, pero yo no tengo piernas, estoy en una silla de rueda. Bueno, nosotros te ayudamos para que puedas ayudar a otros. Puedes hacer algo si tienes el deseo. Si no puedes hacer nada físico para el Señor, todavía puedes orar. Porque si tú oras, el Señor dice que si tú tienes paz con Dios, Dios dice que no importa lo que le pidas según la voluntad del Señor, que Él te concederá lo que le pidas. Puedes estar orando que todos estos terroristas paren de atacar y que los Estados Unidos paren de antagonizar a los que están a través del mundo por cuenta del Vaticano. Eso es lo que es. El Vaticano ha recluido a nuestras fuerzas militares en orden de irritar y antagonizar a los países del tercer mundo. Y ellos no tienen suficiente dinero para venir contra nosotros en guerra, así que ellos envían a los suyos aquí en orden de protegerse. Ellos desean hacer lo que pueden, como bombardear diferentes edificios y cosas así. Es la única manera que ellos saben defenderse. Los hace sentirse mejor, puesto que los Estados Unidos los están aterrorizando a ellos demasiado. Y por eso ellos desean aterrorizarnos a nosotros. ¿Qué harías tú si alguien entrara a tu país, a los Estados Unidos, y comenzaran a atacarte sin que tú tuvieras armas de destrucción como te acusan? Y de pronto vienen unas bombas que caen sobre tú, tus hijos, tus abuelos, tus mujeres, tus hombres. ¿No estarías enojado? ¿Qué les pasa a ustedes? Este Bush tiene problemas, quien dice que hará lo que le pida el Vaticano. ¿Por qué están nuestras tropas allá? Nosotros estamos supuestos de ser una nación independiente, una nación soberana, una nación bajo de Dios. ¿Por qué es que esta nación está tratando de sacar a Dios de ella? ¿No saben que cualquier nación que se aleja de Dios, que se olvida de Dios, que Dios la destruirá? ¿Por qué desean ser destruidos? ¿Por qué están actuando tan estúpidamente? ¿Se piensan patrióticos porque están siguiendo a Satanás? Escuchen, a mí me encanta el gobierno americano como lo era anteriormente, pero por cierto, ahora que Satanás ha infiltrado los Estados Unidos y que el Vaticano está usando a los Estados Unidos, tenemos estos presidentes que dicen que harán lo que este maníaco en Roma los manda a hacer. ¿Piensan ustedes que yo voy a ser patriarca a esa causa? No. Envíenme otra vez a Israel o a otro lugar para que yo pueda vivir la vida de Dios vivo allí y allí pueda morir por la vida de Dios allí. Porque yo sé que al instante que se me salga el último aliento, que mi alma eterna va a estar en el reino de los cielos. ¿Por qué no se ponen en los zapatos de esta gente en otros países? ¿Por qué no lo hacen? Si este tipo estaba equivocado, este régimen dice que los que son nacidos de nuevo son malos. Él declaró que iba a incendiar a los de Hueco, y lo hicieron, y mataron a los de Jonestown. Yo no conozco la doctrina de Jonestown, pero sé que los que de allí salieron se declaraban ser cristianos y dijeron que ellos nunca hubieran cometido suicidio. Pero los medios noticieros los ha engañado a ustedes a creer mentiras y ustedes son culpables porque han creído a los medios noticieros y a los que han dicho acerca de ellos y Courage, y también han creído lo que las noticias han dicho acerca de mí, están escuchando mentiras en vez que al Señor. Son culpables por asociación. Se han asociado con este gentío en vez que con los que son del Señor. A ustedes les gusta recibir chismes y cosas falsas acerca de los verdaderos cristianos. Les encanta. Y eso es que estas revistas que venden en los supermercados se venden tanto. A ustedes les encanta oír un montón de cosas falsas. Un amigo mío, Larry Hapman, quien tomó el papel principal en el programa Dallas, me dijo que las revistas declararon que él antes mataba pajaritos. Él le dijo, odio a esta gente porque yo nunca he hecho las cosas de las cuales me culpan. A mí me gustan mucho los pajaritos, él dijo. Él me dijo que los llevó a corte y ganó el caso. Acumuló $500,000 por esa mentira, pero me hicieron parecer como un malvado, él dijo. Yo le conté que las revistas han dicho muchas mentiras más de mí y de todos los cristianos que hay a través del mundo. Los medios noticieros están compuestos de un montón de diablos, y el Vaticano y este gobierno están corrompidos. Mira lo que están haciendo. Están sacando a Dios de las escuelas como si tuvieran la razón. Ustedes no saben lo que Dios les va a hacer a ellos y a ustedes también si les siguen. No les sigan. Sean como esta mujer que está vendiendo paletas y a la misma vez repartiendo folletos en el mundo. Hay que ser un soldado por Jesús, por el Dios vivo. ¿Qué les pasa a ustedes, idiotas? Vamos a pasar a la próxima carta. La carta viene de Uganda, África, y dice así. Querido Pastor Alamo, saludos en el santo nombre del Señor Jesucristo. Vine a conocerlo por medio del Pastor Esteban. Deseo decirle lo tanto que lo aprecio por haber aceptado ser usado por Dios en orden de alcanzar a muchos cada día y cada noche con su testimonio. Y la verdad, quien es Jesucristo, nuestro Señor, quien predica. Su literatura ha bendecido mi vida y las vidas de muchos cristianos aquí por leer su literatura. Somos llenos del Espíritu Santo. Me gustaría felicitarlo por la explicación perfecta de las revelaciones de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Por tanto, en esta carta deseo pedirle más libros, más literatura y una Biblia. Deseo llevarle el Evangelio de Cristo al mundo y estoy listo para distribuir la verdadera palabra que libra a los hombres. Anticipo oír de usted muy pronto y estaré muy agradecido si mi aplicación es considerada. Suyo en Cristo, Pastor Agustine del Seminario y Universidad Pentecostal Teológica en Uganda, África. El pastor dice, alabado sea el Señor. Es tan maravilloso oír de personas así. Eso me hace saber que nosotros no estamos solos aquí en esta iglesia. Tenemos miles en nuestras iglesias viviendo aquí y allá a través del mundo. Son grupos pequeños. Uno no nos ve reunidos en grupos de millones. Cuando yo veo cosas así, me doy cuenta que son católicos. Benny Hinn así se reúne con millones de otros que están asociados con los católicos. Hay incluso collares católicos y cosas así. Peor si son católicos. ¿Por qué tantos posan como protestantes? Eso me enoja mucho. No creen en el Evangelio, no creen que Dios ve todo y que Él sabe todo lo que está pasando y lo que están haciendo y lo que están premeditando hacer. Yo siempre oro antes de un mensaje para que Dios diga lo que Él quiera decir a través de mí. Uno tiene que entrar tanto en el Señor que uno puede dejar que Dios hable y actúe en y a través de uno. Porque a la gente le gusta hacer las cosas según su propia voluntad, y Dios no puede apoderarse de su lengua. Y algunas veces quedo sorprendido con lo que el Señor me manda hacer y con las cosas que Él pronuncia por medio de mi boca. El Señor llama a ciertos perros y puercos, especialmente los que eran antes cristianos. pero que han rechazado a Dios. Cayendo otra vez, él lo llama perros que regresan a su propio vómito o puercos que regresan a revolcarse en el lodo. Bueno, los cerdos y los perros son viles en los ojos de Dios vivo, porque él los usa para mostrar las abominaciones que son. Él llama a los incrédulos, a los gentiles, perros. Los llama paja también, porque lo son. También los llama chivos. Y los líderes religiosos que están predicando contra el evangelio, Jesús los llama víboras, culebras, hipócritas. El Señor le da nombres a la gente, y cuando Él lo hace por medio de mí, yo siempre he sido una persona que no le gusta meterse con la gente, y soy humilde ante el Señor. Digo, si Dios quiere que yo diga algo, lo diré. Si Dios, por ejemplo, desea llamar a ciertos idiotas, yo lo diré. ¿Y qué de ustedes? ¿Temen ustedes pararse como soldados en el ejército del Señor? Bueno, alabado sea el Señor. Bueno, en este punto vamos a comenzar leyendo cómo tener la vida de Dios viviendo en usted, porque es la cosa más importante. No hay otra manera que van a poder ser salvos y escapar el infierno. Tienen que tener la vida de Dios viviendo en ustedes. Vamos a comenzar con la lectura del folleto. Y dice, algunas de las otras referencias simbólicas a Jesús siendo el árbol de vida que tenemos que comer en rapidez y beber para nuestra vida eterna son el, entre comillas, maná, otros holocaustos. El pastor dice, así que Jesús es el maná de Dios, el pan de la vida que está bajando. Vamos a comenzar leyendo esta frase de nuevo. Algunas de las otras referencias simbólicas a Jesús siendo el árbol de vida. El pastor dice, el árbol de la vida es la palabra de Dios. Si lo deseas en ti, tienes que leer. Ponce de León buscaba la fuente de la juventud, el árbol de la vida. Bueno, el árbol de vida es Jesús. Él también es la fuente de la vida y la juventud. Jesús es Dios. Así que si deseas la vida de Dios viviendo en ti, el árbol de la vida de Dios, está muy disponible a ti. Está muy cerca de ti. Lo único que tienes que hacer es tomar tu Biblia y comenzar a leer, y comenzarás a sentir la vida de Dios. Eso es, si deseas la vida eterna viviendo en ti. Y cuando esa vida entre en ti, tu cuerpo puede estar gastándose cada día, puesto que somos hechos del polvo de la tierra. Algunos dicen, mira a esa mujer, lo vieja que se ve. Pero si alguien ha sido nacido de nuevo del Espíritu, teniendo la vida de Dios viviendo en su ser, su espíritu está siendo renovado diariamente, mientras que su cuerpo mortal se está muriendo diariamente. Y la razón por la cual Dios permite que el cuerpo se deteriore es por el pecado de Adán y Eva. Dios declaró que por eso es que todos tenemos que morir. Eventualmente tú y yo vamos a morir y nuestro espíritu va a dejarnos. Si el espíritu de Dios está mezclado con nuestro propio espíritu, ambos saldrán de nuestro cuerpo y pasaremos la eternidad en el cielo. Y nos miraremos como si tuviéramos unos 16 o 17 años de edad por toda la eternidad. Y nos veremos mejor que cuando nosotros teníamos esa edad. Seremos hermosos y bellos en el reino de los cielos. Yo he oído a personas decir que esta persona o este joven es hermoso, pero deben ver cómo nos veremos en el cielo. Dios me mostró a mí una visión de mí mismo en el cielo. También como uno de mi ahora difunta esposa Susan. Y nunca he visto algo tan bello. No me quiero jactear, pero yo me veía más guapo que cualquier estrella de cine. Deseaba seguir mirándome por una eternidad. Nunca me hubiera aburrido. La forma de mis cejas, mis ojos, mi nariz, el cabello de mi cabeza, mi cabello, color de plata muy bello, y mi piel estaba bronceada como color de oro, y mis ojos estaban en perfecta condición, no como ahora que tengo malos los ojos. Mi cuerpo era perfecto, nunca me había visto tan guapo en mi vida, y yo no era un hombre feo en mi vida cuando joven, pero esta visión me hizo verme como feo aquí en la tierra. Tenía el cabello de color gris con la cara bronceada como de color de oro. Me veía tan guapo y también vi a Susan. Mis ojos ven como si estuviera en un túnel. Por tanto, Dios me mostró a mí primero y yo no quería parar de mirarme. Pero como deseaba mirar a Susan, miré hacia ella y no deseaba parar de mirarla una vez que la vi. Me dolía no poder mirarme a mí otra vez, pero quedé cautivo con la belleza de Susan. ¡Qué cabello! Es que a ella se le había caído el cabello cuando tenía cáncer, porque tuvo que tener quimioterapia. Pero el Señor me mostró a Susan con su cabello largo. Le llegaba a la cintura. Su cabello era grueso y corto en su frente y ondulado a los lados. Y arriba de su cabeza tenía cabello estilo colmena, y una corona había alrededor esa colmena de cabello que estaba colocada alrededor de su cabeza. Era una corona muy pequeña de oro que la rodeaba, y ella dio la vuelta, y cuando daba la vuelta, ambos nos movíamos como muñecos animados. Fue algo increíble. Cuando ella daba la vuelta, parecía como si hubiese diamantes en su cabello, aquí y allá, y brillaban. Y su cuerpo, sus hombros se veían tan bellos y femeninos. Su piel también estaba bronceada, pero su cabello era rubio. Yo hubiera podido pasar una eternidad entera mirando sus cejas y sus ojos. Sus ojos parecían los ojos de una paloma, y ella se veía joven y bella. Yo he visto retratos de Susan cuando era joven, pero en comparación a lo que vi en el cielo, se veía fea incluso cuando niña. No puedo ni esperar llegar al cielo, y cuando vi al Señor, y nadie verá a nadie más guapo que el Señor en el cielo. No hay imagen ni retrato ni pintura que pueda describir a Jesús como lo es en la eternidad. Él no tiene el cabello rubio, largo y liso. Él no tiene el cabello ni color café. Él no tiene el cabello liso, es negro y poblado, y sus ojos son negros, y es de veras el hombre más guapo que jamás yo he visto en mi vida. Y él estaba sentado en su trono, lo vi en un espejo, y el trono no era como yo esperaba, no era como el trono del Papa que mide unos 10 o 20 pies más arriba que la cabeza. El trono en que se sentaba le llegaba un poco más arriba de sus hombros, no era muy alto, y el trono era de color de uva y de oro, y yo siempre me imaginaba quedar asustado al ver al Señor, pero cuando lo vi, dije, ¡Señor! Yo pensaba en ese instante que Él me iba a llevar y me puse tan feliz, y no me asusté porque cuando me miró, yo podía ver que lo había conocido toda mi vida. También como él me había conocido a mí, era como las cosas más bellas, puesto que podía ver que él me conocía y gustaba de mí, y eso me consoló mucho a mí, y a mí me gustaba la idea de que él me viera con enojo y no con gusto, pero vi que Jesús me amaba, y yo lo amaba a él también, y deseaba estar con él, pero él me dijo, todavía no. Y eso me decepcionó más que cualquier otra cosa en mi vida, porque las cosas en el cielo no son hechas del polvo de la tierra como están hechas aquí. Tú estás hecho de la tierra, yo soy hecho de la tierra, incluso la ropa que usamos está hecha de la tierra nos rodea y los árboles vienen de la tierra, las hojas también, así como los vegetales, lo que comemos sale de la tierra. Incluso las piedras preciosas, el oro, los diamantes son todos de la tierra. Todo viene de la tierra y nada de esta tierra tiene el lustre del cielo. En el cielo todo es brillante y hermoso y glorioso. Yo les aconsejo que tengan la vida de Dios en ustedes. Quizás piensan que conocen las cosas, pero no saben nada hasta que conozcan a Dios. Y no importa lo que tengan aquí en la tierra, no van a llevárselo con ustedes cuando vayan al cielo o al infierno. No van a llevarse ni un centavo con ustedes y no desearán ni un centavo, puesto que en el cielo las calles son hechas de oro. El oro es algo que no vale nada en el cielo. Las calles son hechas de oro. ¿Qué van a hacer llevándose algo de aquí para allá? Tendrán felicidad sin enfermedades, sin dolencias, sin envejecerse jamás, nunca, porque el Espíritu de Dios nunca se deteriora, es el mismo, y entre más Dios entre en ti por la lectura de la palabra de Dios y al recibirla, más juvenil te convertirás en tu espíritu y más poderoso te convertirás en tu espíritu. Una cosa que me asustó cuando me vi es que caminaba con lo que parecía demasiada confianza, pero conocí que no era arrogancia, sino el conocimiento de que todo lo que tenía. Estaba yo caminando muy poderosamente y me parecía a uno que reina o algo así. Yo sabía que estaba haciendo lo debido y correcto. Sabía que Dios me estaba apoyando por ello, permitiéndome estar en el cielo, y sabía yo que nadie me podría sacar del cielo. Sabía que nunca pecaría más, nunca pecaría. Si alguien les dice a ustedes que sí pueden entrar a ese lugar tan maravilloso con pecado en sus almas, es un mentiroso asqueroso. No le crean a nadie así. No importa lo convencedores que suenen. El Señor nos manda a creerle a Él, la palabra de Dios. Hay que creer en la palabra de Dios y así seremos salvos. El que cree será salvo, y el que duda, que prefiere creerle a los falsos que hablan por la televisión, terminarán condenados. Porque si les crees a otros más que a Dios, ese se convierte en tu Dios. Y si tienes otros dioses ante ti, no podrás entrar al cielo. Así que reciban la verdad y vivan. Reciban estas cosas y vivan. Continuemos con la lectura del folleto. Algunas de las otras referencias simbólicas a Jesús, siendo el árbol de vida que tenemos que comer en rapidez. El pastor dice, comemos en rapidez porque ninguno sabe cuándo va a morir. Quizás moriremos en 10 minutos. Hay que comer Dios. Hay que comer la palabra de Dios, el Espíritu de Dios. Hay que beber del Espíritu de Dios, que es la palabra de Dios. Jesús dijo, las palabras que yo les digo son Espíritu y la vida de Dios. Son tu vida, son tu inmortalidad, tu juventud, tu belleza para siempre. Y no hay dolor en ello, solo hay paz y felicidad. ¡Qué cosa maravillosa! Susan y yo hemos estado en el desierto. Y en el desierto se huelen un olor tan dulce en la mañana, y uno ve el sol saliendo y dice, ¿qué puede ser mejor que esto? O se pueden encontrar en las montañas. Yo fui criado en las montañas de Montana, y nuestra iglesia en California queda en las montañas del alto desierto, y uno puede caminar por allí y ver lo bella que son las vistas. Uno desea embotellar el aire, puesto que es tan limpio y bello. Si se pudiera embotellar, uno pudiera ser un dineral. Pero esto no es nada en comparación al cielo. No hay ojo que ha visto, ni oreja que ha oído, ni ha entrado a los corazones de los hombres las cosas bellas que el Señor tiene para aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. El amar al Señor significa que estás hambriento por Dios. Él es el único justo. Por eso es que necesitas contener a Dios en orden de convertirte en su justicia. Si piensas que puedes pecar y todavía hacer la justicia de Dios, entonces estás loco. Y si decides, ¿cómo se atreve un ministro ¿Llamar a alguien loco? Bueno, tengo razón, y si me atrevo a discutir contigo, si piensas que la palabra de Dios esté equivocada y que tú tienes la razón, la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados hasta que comenzamos a contener la vida de Dios en nosotros. Jesús, el árbol de la vida. La Biblia es el árbol de la vida. La Biblia, Jesús, es el pan de la vida. Jesús es aquel pan que bajó para alimentarnos. La palabra de Dios es el pan de la vida, o el árbol de la vida, o el fruto del árbol de la vida. Vamos a leer esta frase otra vez. Algunas de las otras referencias simbólicas a Jesús siendo el árbol de vida que tenemos que comer en rapidez y beber para nuestra vida eterna son el maná, otros holocaustos quemado, el maná escondido, el pan de vida, la carne y la sangre de Jesús. El pastor dice, lo cual es el pan de la vida. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, cualquiera que no coma de mi carne ni beba de mi sangre, no podrá entrar al reino de Dios. Muchos se apartaron de él después de que dijo esto y pararon de caminar con él. Esa escritura se encuentra en el capítulo 6 del libro de Juan, versículo 66. ¡Qué cosa tan irónica que se encuentra en 666, la marca de la bestia! Si han conocido al Señor y algo que Él dice o hace los ofende hasta llegar al punto de parar de caminar con Él, entonces te has convertido en un anticristo y eres parte del cuerpo corporal de anticristo y no te va a ayudar en la eternidad porque vas a pasar quemándote eternamente y gritando y gritarás y no podrás perder esa cabeza que pasa gritando. Tu garganta te va a doler tanto y vas a arrojar tú mismo a los lados del foso del infierno. Había una mujer en la iglesia que vio estas cosas. Dijo que había millones de personas gritando y que sus voces sonaban como las de perros. Estaban gritando, misericordia, misericordia. Pero estas mismas personas no tuvieron misericordia de nadie en el mundo. No recibieron el evangelio ni trataron de convencer a otros a que decidieran ir al cielo en vez que al infierno. Así que van a pasar la eternidad gritando y clamando por misericordia, y no va a haber ninguna misericordia para ellos, puesto que cosecharán lo que plantas. Si plantas una semilla de manzana, cosecharás un árbol de manzana. Si no siembras misericordia, no cosecharás misericordia, ni recibirás misericordia. No la merecerás, puesto que no la plantaste. Yo he visto a personas como mi abuelo, que nunca plantó nada en su patio, y su familia casi se murió de hambre, puesto que él era un borracho. Le gustaba la cerveza en un pueblito que se llamaba Windom, Montana. Y él se metía en cantinas a gastarse cualquier dinero que tenía, y masticaba tabaco y bebía cerveza. Bueno, tuvo 10 hijos y eso no los ayudó en lo absoluto. Por tanto, el Señor desea que usen lo que tienen y desea que ustedes apoyen a su mujer y a sus hijos. Y si no lo hacen, son peores que un infiel, un incrédulo, y los incrédulos terminarán en el infierno y al lago de fuego. Y ¿a dónde terminarás si eres peor que un incrédulo y un infiel? Terminarás a las partes más bajas del infierno y al lugar más caliente del lago de fuego. Así que tienen que levantarse y trabajar, y tienen que levantarse y ser hombres y mujeres. Tienen que mantenerse para sus propios maridos y parar de ponerse a observar a otros hombres o a la televisión durante el día, porque no van a recibir ninguna vida de Dios velando tales cosas como revistas pornográficas o novelas y cosas así. ¿Qué beneficio habrá esto para ti en la barra de juicio? Hay que mirar a Dios como nuestra prioridad. Nuestra prioridad tiene que ser Dios en orden de contener la vida de Dios. Así podrás escapar del infierno y entrar al cielo, vamos a continuar con la lectura del folleto. El pan de la proposición, el portalámpara, la luz. El pastor dice, en otras palabras, él está continuando diciéndote lo que es simbólico en la Biblia acerca de la vida de Dios o de la palabra de Dios viviendo en uno, acerca de Dios mismo viviendo en ti. Si leen el Antiguo Testamento acerca de la portalámpara, hay una portalámpara que es simbólica de la vida de Dios viviendo en el templo, y nosotros ahora somos el templo de Dios. No hay un templo hecho con manos. Por eso es que los que esperan construir un templo de Dios en Jerusalén para que en él se siente el anticristo, ese templo no es el templo de Dios. No hay ningún templo de Dios hecho por manos. Tú mismo eres el templo de Dios. Y si no permites que Dios viva en ti, entonces estás privando a Dios de un recipiente, de ti mismo, el templo, la casa, la mansión en la cual puede vivir Dios. Y si lo privas de eso, estás con eso privándote a ti mismo de entrar al reino de los cielos. Vas a pasar la eternidad en el infierno y lo merecerás. Porque si solo te pudieras imaginar lo horrible que es el infierno y el lago de fuego y la tortura que allí se encuentra, entonces quizás comenzarías a ocuparte a recibir la palabra de Dios, tratando de explicarle estas cosas a la gente. Yo también he visto un poco de las llamas del infierno. Vi esta chimenea oscura, hecha de ladrillo oscuro de colores morado y negro, y había una entrada al otro lado de mí, por detrás de mí, del infierno. Yo podía sentir la fuerza de las llamas y podía ver un poco de las llamas. Y podía oír a la gente gritando y llorando con un llanto fútil. Decían, no, no. ¿Por qué fuimos tan estúpidos en no creer la Biblia? ¿Por qué no le creímos a los que estaban leyendo la Biblia? Ahora estamos aquí para siempre. No, no. Misericordia, no. Misericordia. De veras estamos aquí en el infierno. En esta tierra pasamos y de pronto vemos un accidente donde una mujer choca y su cuerpo se estrella contra la ventana del vehículo y sus ojos se abren tanto como si estuviera mirando el infierno y allí está ella. Su cuerpo medio en el vehículo y medio fuera de la ventana y sus ojos están muy abiertos y está muerta eternamente, y acaba de morir, y su boca está abierta, y una mirada de terror en su rostro, y sus ojos no están mirando nada aquí, sino al infierno a donde está a punto de entrar. Vamos a continuar leyendo del folleto. El río de la vida, el arroyo de la vida. El pastor dice, Jesús es el río de la vida, el arroyo de la vida, y ustedes pueden tener el río de Dios corriendo en y a través de ustedes. La fuente de vida, el arroyo de Dios brotando en ustedes, esa es la vida de Dios viviendo en ustedes. Eso es lo que significan estas cosas. Vamos a continuar leyendo del folleto. Y la fuente de la vida. El pastor dice, Él es la fuente de la vida. ¿Qué piensan que significan todas estas palabras que les estoy diciendo? El Señor está dentro de mí y Él está ungiendo exteriormente, sacando baldes de la fuente de la vida para que ustedes puedan oír y probar de ello y luego decidir si desean recibir la vida de Dios en ustedes. Así se hace. Y tienen que comenzar clamándole a Dios en oración, en orden de que Dios comience a vivir su vida dentro de ustedes. Y parece que se nos ha acabado el tiempo. Por eso vamos a orar ahora mismo. Solo díganle a Dios esta oración. Yo los conduciré. Díganle las siguientes palabras a Dios. Digan, mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Creo que Él murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis pecados. Creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que desea vivir en ti ahora mismo. Abro la puerta de mi corazón ahora mismo y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis pecados sucios en la preciosa sangre que tú derramaste por mí en la cruz del Calvario. Tú no me rechazarás, Señor Jesús. Perdonarás mis pecados y salvarás mi alma. Lo sé porque tu palabra así lo dice. Tu palabra dice que no rechazarás a nadie y eso me incluye a mí. Tú dijiste que todo aquel que clama al nombre del Señor será salvo. Por eso, puesto que te estoy clamando, sé que me estás escuchando y contestando, y sé que soy salvo. Ahora levanto mis manos hacia el cielo, a ti, Jesús, y te doy las gracias a tu santo nombre por salvar mi alma, y por tu palabra sé que tu Espíritu ahora está viviendo en mí, y ahora es mi decisión leer tu palabra, que es tu vida, tu espíritu, el pan, la lámpara, el maná, la fuente de la vida, el arroyo de la vida, el río de la vida. Voy a leer tu palabra para que esos arroyos continuamente me atraviesen, porque todos aquellos que continúan hasta el final en tu nombre serán salvos. Ahora levanta tus manos y alaba al Señor. Gracias, Jesús. Alabado sea tu nombre, Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Mañana vamos a continuar con la quinta parte de cómo tener la vida de Dios viviendo en usted. Ustedes pueden obtener este mensaje grabado. Lo pueden obtener ordenando el programa número 105 y es gratis. Lo pueden obtener llamando al número 479-782-7370 o pueden enviarnos un correo electrónico a alamoministries.com. También nos pueden escribir a P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. Alabado sea el Señor. Hasta mañana. Soy el pastor mundial Tony Alamo, diciendo que Dios los bendiga ricamente y alabado sea el Señor. Amén.